Hoy es un día alegre en el ámbito, no sé si internacional, pero sí por lo menos en el ámbito de España, aunque ya nos ha contado muchas veces Conchita que este día el libro es un consenso internacional para conmemorar un poquito a varios de los grandes autores de la historia de la literatura, entre ellos nuestro Miguel de Cervantes. Conchita, buenos días, bienvenida.
Buenos días, Noé, buenos días a nuestros oyentes. Pues sí, efectivamente, hoy que es 23 de abril, pues vamos a hacer un homenaje. Yo creo que vamos a hacer Onda Literatura, va a hacer hoy como siempre, pero hoy, ya que coincide que es 23 de abril y nuestro espacio, vamos a hacer un encuentro lo mejor posible con Cervantes, con nuestro gran escritor Miguel de Cervantes. Y sí, recordarles que la fiesta del Día del Libro fue propuesta por el escritor valenciano Vicente Clavel Andrés a la Cámara Oficial del Libro de Barcelona en 1923. En aquel año se creía que la fecha de nacimiento de Miguel de Cervantes había sido el 7 de octubre, pero esta fecha nunca fue documentada, nunca, nunca. Se cree que fue el día de San Miguel, en septiembre. Dos años más tarde, es decir, en 1925, se instituía la fiesta del libro español por Real Decreto del rey Alfonso XIII. En 1930 la fiesta se trasladó al 23 de abril porque se creía que la fecha de muerte de Cervantes había sido el 23 de abril. La fecha de muerte de Miguel de Cervantes fue el 22 de abril de 1616, pero en aquellos momentos la fecha que se consignaba era la fecha del enterramiento. Luego murió el 22 de abril, pero fue enterrado el 23 de abril, y esa es la fecha que empezó ya a barajarse como fecha más correcta y documentada. Y a partir de 1955, esto es muy importante, de 1995, perdón, es cuando el gobierno de España, a través de Federico Mayor Zaragoza, presentó a la UNESCO que la fiesta del libro que inicialmente se celebraba en España, porque esto es lo que hay que saber también, que la fiesta del libro se inició en nuestro país, y para que se declarara ese día Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, conmemorándose los fallecimientos de tres grandes escritores: nuestro gran escritor Miguel de Cervantes, William Shakespeare, que tampoco coincide esa fecha por el tipo de calendario que manejaban los ingleses, que no era el nuestro, y el inca Garcilaso de la Vega. Y así, el 15 de noviembre de 1995, bajo el mandato de Federico Mayor Zaragoza, la UNESCO proclamó el 23 de abril el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. Y en esta resolución, entre algunas de las cosas, la UNESCO dijo que los libros son el factor más importante para la difusión del conocimiento y el sistema más efectivo para preservarlo. Vamos a comenzar leyendo este fragmento de Miguel de Cervantes, de nuestro Quijote, de la primera parte del Quijote. En resolución, él se enfrascó tanto en su lectura que se le pasaban las noches leyendo de claro en claro y los días de turbio en turbio, y así del poco dormir y del mucho leer se le secó el cerebro, de manera que vino a perder el juicio. Llenósele la fantasía de todo aquello que leía en sus libros: batallas, desafío, heridas, requiebros, amores, tormentas y disparates imposibles, y asentósele de tal modo la imaginación que era verdad toda aquella máquina de aquellas sonadas, soñadas invenciones que leía, que para él no había otra historia más cierta en el mundo. Vamos a encontrarnos con Miguel de Cervantes, que saben ustedes que nació en Alcalá de Henares, eso sí, en el 15... 1544 y murió en Madrid en 1616. Bueno, comenzar recomendándoles los libros que siempre les recomiendo, pero en esta ocasión les voy a recomendar un libro para si alguno de nuestros oyentes le interesa. Es un libro que me ha llamado la atención, lo tenía en casa, pero la verdad es que no lo había leído. Es una biografía de Miguel de Cervantes por uno de los hispanistas más importantes franceses que hay, que es Jean Canavallo. Este es un libro, este escritor, Jean Canavallo, hace a través de toda esta biografía de Cervantes, desde en 1547, que es la fecha del nacimiento del escritor, todo un repaso de todos los momentos que considera más importantes y que han influido mucho más en la literatura y en todos los documentos literarios que nosotros tenemos de Cervantes. Me ha gustado mucho y, bueno, es una pena, lógicamente ya era mayor, pero este Jean Canavallo parece que falleció en el año 2023, no sé si en el mes de agosto del 2023, repito. El libro es Cervantes. Está en la editorial Austral y esta es una edición del año 2015. Además de este libro, por supuesto, ustedes, si alguien quiere entrar en el Quijote, en Don Quijote de la Mancha, tiene que acudir a la mejor edición, yo creo que es la edición de Francisco Rico, editada ya hace muchos años, pero que es, yo creo que es la edición más importante que hay. También pueden acudir a un ensayo de Santiago Muñoz Machado en la editorial Planeta, que se titula Cervantes. Por supuesto, no dejen de consultar un libro precioso que yo traje aquí a Onda Literatura en el año 2016, que era Miguel de Cervantes, La conquista de la ironía, de Jordi Gracia, en la editorial Taurus. Por supuesto, los libros de Martín de Riquer, Cervantes en Barcelona, que es un libro precioso. Yo voy a mencionar la estancia que se supone que Miguel de Cervantes tuvo que estar en Barcelona antes de escribir la segunda parte de Don Quijote, porque los elogios que hizo a Barcelona, no hay otro territorio de España al que Miguel de Cervantes hiciera más elogios que a la ciudad de Barcelona. Tuvo que conocerla y por eso Martín de Riquer tiene un libro precioso de muy pocas páginas en Cuadernos del Acantilado que se titula Cervantes en Barcelona. Por supuesto, Las mujeres del Quijote, que con esto finalizaré, que es un libro que el año pasado les presenté, de nuestra gran escritora y además paisana, cántabra, nacida en Santander, Concha Espina, sobre todo porque en ese libro se hace un elogio merecido a todas las mujeres que aparecen en el Quijote, porque yo creo que Miguel de Cervantes fue el primer defensor de la mujer, un hombre con una gran sensibilidad y que a lo largo de Don Quijote de la Mancha, que saben ustedes que sobre todo la primera parte, pues no es una parte con una, no es un escrito con una trama, es un escrito donde hay dos personajes, Don Quijote, el caballero andante y ese escudero que en la segunda salida ya va a salir con Don Quijote, Sancho, pero que está intercalado con relatos, unos relatos maravillosos, pero en la mayoría, yo diría que en casi todos los relatos, porque hay casi 39 mujeres en Don Quijote de la Mancha, tanto en la primera parte como en la segunda parte, hay unos retratos de unas mujeres con un perfil increíble. Yo creo que el mayor feminista y el mayor seguidor de las mujeres y el hombre al que cualquier mujer hubiera deseado conocer por su lealtad, por su valía, por su gran respeto, fue Miguel de Cervantes, fue Don Quijote de la Mancha. Bueno, decía Francisco Rico en el año 2002, en un jurado compuesto por un centenar de escritores de más de 50 países, que la novela de Cervantes ha sido el mejor trabajo de ficción de todos los tiempos. Han sentido por él un fervor tan inagotable que implica que desde hace más de 400 años no ha dejado de seducir tanto a torpes como a discretos. Y es que el Quijote es un valor universal, pues mirar, escuchar y tratar con Don Quijote es un supremo placer. Con el Don Quijote loco y con el lúcido y más sensato, es decir, el Don Quijote de la primera parte es un Don Quijote pues que es un imaginario, un Don Quijote que parece que está seducido y que lo que intenta es ofrecernos otro libro de caballerías, pero ojo, porque en el prólogo de la primera parte del Quijote ya Miguel de Cervantes nos dice que todo lo que va a escribir y todo lo que ofrece al lector es para que el lector se entretenga, lo pase muy bien, pero que para que al final destierre los libros de caballerías. Pero ojo también con esto, porque Don Quijote, Miguel de Cervantes, no intentó tirar por la borda la caballería, el honor del caballero, no, sino un poco el romanticismo exagerado que se hizo de lo que era la caballería y de lo que era pues todo aquel deporte, o diríamos aquel entretenimiento que había, que es otra cosa muy distinta. Bueno, Santiago Muñoz Machado, en ese ensayo que yo les he recomendado al principio, dice que lo que llama poderosamente la atención es que cómo es posible que a la muerte de un genio tan impresionante como Miguel de Cervantes no hubiera quien se ocupara de escribir la historia de su vida. Esto es cierto, porque la verdad es que hasta que la Real Academia Española no empezó a tomar responsabilidad en el tema, no hubo biografías que contaran y que se hicieran cargo de una vida tan importante, por supuesto azarosa, por supuesto novelesca en algunas cosas, pero muy importante, porque ya lo vamos a ver ahora, cómo todos los acontecimientos que va a vivir Miguel de Cervantes, sobre todo esos 10 años, 5 años de soldado y 5 años de cautivo en Argel, van a ser importantísimos, porque van a estar reflejados en toda la literatura, en todos los libros que tenemos de él. Santiago Muñoz Machado dice en ese ensayo de Cervantes que en 1730 fue Inglaterra la que se adelantó a una biografía de Cervantes. El impulsor fue un erudito aristócrata, Lord Carteret, que encargó la biografía al humanista valenciano Gregorio Mañans. Bueno, va contando muchas cosas y tenemos que llegar a esa España de Cervantes, ese Cervantes que nace en los últimos años del reinado de Carlos V y que va a escribir en la España también de Felipe II y, por supuesto, la de Felipe III, porque Felipe III va a ser nombrado rey de España en 1598, cuando muere Felipe II, hasta 1621, y 1616 va a ser el año en que va a morir Miguel de Cervantes. La España de Cervantes, sin duda alguna, va a condicionar, cómo no, a este escritor. Pero es que este escritor va a ser un escritor que se va a adelantar en mucho a la España de aquel siglo. Diríamos que, como dice otro gran hispanista, Josep Pérez, dice Josep Pérez que la España de Cervantes, a pesar de algunas cosas, sin duda alguna resulta admirable que, a pesar de todo, la España de principios del siglo XVII alcanzara una posición sobresaliente en Europa. Josep Pérez dice que puede que España fuera odiada, pero había que contar con ella. Por ejemplo, a Francia llegaba la moda de Madrid, blanco de España, bermellón de España, perfumes, artículos de cuero. Lo mismo se puede decir de la lengua y de la literatura. La lengua francesa estaba plagada de hispanismos, como sucede hoy con los anglicismos. En Francia se publicaron tratados para aprender rápida y fácilmente el castellano, diccionarios, traducciones. Se tradujo a Cervantes, uno de los primeros países en el que se traducen todas las obras de Cervantes. Primero se tradujeron las novelas ejemplares, luego la Galatea, luego la primera parte del Quijote, luego la segunda, y era tal la afición por el español en Francia que Cervantes dijo: en Francia ni varón ni mujer deja de aprender la lengua castellana. Era algo exagerado, pero lo que reflejaba es que la España de Cervantes era una nación que seguía ocupando una posición destacada en Europa. También importante decir que, aunque Cervantes fue un creyente sincero, católico, sin fisuras, Parece ser que todos los estudiosos de la obra de Cervantes dicen que en toda su obra hay indicios de erasmismo. Hay que saber que España en tiempos de Cervantes ya era los años posteriores al Concilio de Trento, que fue de 1545 a 1564, pero hay que resaltar que así como los luteranos nunca defendieron el libre albedrío, aquella reforma protestante y tan importante y tan todo, nunca defendió el libre albedrío, porque el protestantismo, el luteranismo creía que todo estaba predestinado por Dios y que la voluntad del hombre no servía para nada. El erasmismo fue el que dijo que sí servía el libre albedrío. Parece ser que hubo una influencia en toda la obra, pero por ejemplo Américo Castro dice que el cristianismo de Cervantes recuerda más a Erasmo que a Trento, pero sin duda alguna para Cervantes el cristianismo significó patria, libertad y civilización, a pesar de todo. Bueno, importante. Vamos a ver, ¿cuándo nace Miguel de Cervantes? No hay certeza en la fecha de nacimiento. Sí hay certeza de la partida de bautismo, que fue el 9 de octubre de 1547. Se supone que podría haber nacido el 29 de septiembre, el día de San Miguel. Llega al mundo en el reinado de Carlos V, cinco hermanos, una familia. Su padre era cirujano, médico de primeros auxilios, su madre era Leonor de Cortinas. Nace en Alcalá de Henares, marchan a Valladolid. Aquí en Valladolid ya hay cuatro hijos, el quinto va a nacer pronto, pero va a haber problemas y un auto judicial va a incautar los bienes de su padre. Su padre, Rodrigo Cervantes, irá a la cárcel. Al final todo se va a arreglar y van a marchar a Sevilla. Esto es muy importante porque con 13 años Miguel de Cervantes está en Sevilla y va a contemplar las representaciones de Lope de Rueda. Esto va a ser importantísimo para Miguel de Cervantes porque es un hombre con un afán por la lectura ya impresionante. Con 22 años él mismo ya dice que era un joven poeta, un gran lector, leía todo lo que encontraba, aunque sean los papeles rotos de las calles. En 1560 va a asistir ya a las lecciones en la Academia de Ambrosio de Miralles en la ciudad de Sevilla. En 1566 la familia va a Madrid a vivir y es cuando va a escribir el primer soneto a la hija de Felipe II e Isabel de Valois. Y cuando muera Isabel de Valois va a ser el que escriba el epitafio a la muerte de la reina. Todas estas cosas ya son importantes, pero en 1569, como nos dice Jordi Gracia en ese libro, nos dice también el hispanista francés Jean Canavallo, nos dice Martín de Riquer, es cuando ya se produce en la vida de Miguel de Cervantes el primer susto. 1569, tiene que salir de España por un incidente, por haber herido en duelo a Antonio de Segura, que era un maestro de obras, que más tarde sería intendente de las obras reales. Y como la ley sancionaba ese delito con la pena de cortar la mano, pues entonces Miguel de Cervantes va a marchar a Roma. Desde Roma va a reclamar a su padre el certificado de limpieza de sangre. Esto es importante decirlo. Había cristianos viejos y había cristianos nuevos en aquel momento en nuestra España. Cristiano viejo es el que había sido moro, judío, converso, pero se había cristianizado. Y el cristiano nuevo es que era cristiano nuevo, pero diríamos que no era el cristiano viejo, no se había cristianizado. Entonces su padre le manda el certificado y va a trabajar Miguel de Cervantes a las órdenes de un cardenal muy joven, casi de la edad de él, veintitantos años, que era el cardenal Acquaviva. Va a ser servidor y camarero de él. Al mismo tiempo, como este Acquaviva tiene una biblioteca imponente de clásicos, es en la que Miguel de Cervantes va a empezar a leer a los clásicos. Esta etapa va a ser importantísima en la formación literaria de nuestro gran escritor. De 1569 a 1575 va a permanecer en Italia, primero hemos dicho como camarero, cardenal y después como soldado, esto es importantísimo, enrolado en la Armada luchando en la Batalla de Lepanto en 1571. Saben ustedes que la Batalla de Lepanto va a ocupar el puesto más peligroso de la nave, que va a ser en el esquife o barco pequeño que se lleva en la nave. y con mal estado porque estaba medio enfermo en ese momento. Va a conocer a don Juan de Austria, por el que va a sentir una gran admiración. Saben que era el hijo natural de Carlos V, y todo este momento de la batalla de Lepanto, de los escenarios que después va a conocer y va a vivir en Navarino, en Corfú, en Túnez, todo esto, va a conocer incluso Florencia. Además, esto sin duda lo va a llevar a una novela intercalada en la primera parte del Quijote, que es El curioso impertinente, y va a conocer Trapani y lo va a llevar a una novela ejemplar que es El amante liberal. Nápoles le va a llevar todo lo que conoce de esta ciudad a otra novela ejemplar que es La fuerza de la sangre. Y Argel, pues por supuesto, lo va a llevar a una novela que está intercalada en la primera parte del Quijote, que es una maravilla, que es El capitán cautivo, El cautivo. Y ahí es donde vamos a conocer qué era Argel y qué eran los baños de Argel, que eran ni más ni menos aquellas cárceles donde se tenía y se tenían cautivos. Bueno, todo esto, toda esta etapa es una etapa muy importante. En 1572, me parece, en septiembre, bueno, pues tanto él como su hermano van a montar en una galera que es la Galera Sol y van a querer, con el afán, con el deseo de regresar a España. Miguel de Cervantes llevaba una carta de recomendación de don Juan de Austria y del duque de Sesa. Pero ¿qué ocurre? Que el corsario Arnaúm Mamí, a la altura de las costas catalanas, no lejos de Cadaqués, pues se va a apoderar de la galera y van a ser llevados a Argel como esclavos. Pero Miguel de Cervantes nunca, esto es importante, nunca dejó de escribir. En Argel va a estar cautivo de 1575 a 1580, casi 6 años de cautiverio, 4 intentos frustrados de evasión, hasta que gracias, esto es muy importante, a las cartas de recomendación y a los esfuerzos de su familia, sobre todo de su madre, y a 2 padres trinitarios que van a enviar el dinero que costaba el rescate. Esos trinitarios se llamaban Juan Gil y Antón de la Bella. Va a ser ya el final de esta pesadilla de 5 años preso en Argel. Y es cuando en 1580 regresa a España, tiene 33 años ya. Su familia está en un auténtico laberinto doméstico porque, bueno, pues a sus hermanas les han fallado algunos de los hombres, hay muchas deudas. El peso de la vida de sus hermanas y de una hija que va a tener en breve, Miguel de Cervantes, pues una hija natural, pues sin duda alguna van a reflejarse muchísimo en todo el aspecto literario. Y va a ser un gran defensor de la libertad, esto es muy importante, de la libertad de elección que la mujer debe de tener a la hora de enamorarse. Esto lo vamos a ver en ese cuadro de mujeres que nuestra Concha Espina recoge en este libro Mujeres del Quijote. Y por supuesto lo ven ustedes si tienen en sus manos Don Quijote de la Mancha, sobre todo la primera parte del Quijote, también en la segunda, pero sobre todo en la primera, porque en la primera tenemos a esos amores de Marcela y Grisóstomo, un pastor que se muere de amor por una pastora, Marcela, pero que ella no está enamorada de él y lo que quiere es ser libre y lo que no quiere es que nadie le diga a quién tiene que querer, sino que ella tiene que querer al hombre que verdaderamente ama. Ella lo que dice es que es un discurso, es maravilloso, ella lo que dice es que el verdadero amor no se divide y ha de ser voluntario y no forzoso. Yo nací libre y para poder vivir libre escogí la soledad de los campos, los árboles de estas montañas son mi compañía. A los que he enamorado con la vista he desengañado con las palabras. Y si los deseos se sustentan con esperanzas, no habiendo yo dado alguna a Grisóstomo, que es este pastor que se enamora de ella y que se muere, que se suicida, ni a otro alguno, pues el fin de ninguno de ellos, no soy responsable del fin de ellos. Es una maravilla porque además es cuando Don Quijote entra, porque a esta mujer pues la quieren hacer daño, porque hay una especie de contubernio contra ella, porque el Grisóstomo se ha suicidado porque ella no le ha querido. Y es cuando Don Quijote entra en escena y entonces dice aquellas palabras tan tremendas, diciendo que ninguna persona se atreva a seguir a la hermosa Marcela, so pena de caer en la indignación mía. Entonces, es es precioso todo esto, y pero que todo esto en cierta forma está un poco relacionado con este ámbito y este espacio familiar que tienen. 1581, Miguel de Cervantes va a querer visitar al rey de España, Felipe II. En aquellos momentos Felipe II estaba en Portugal, ciñéndose la corona, recién incorporado por Portugal a los dominios, a la península ibérica, pero el viaje va a ser infructuoso porque no va a conseguir nada. Va a ir a Lisboa, pero no va a poder ver al rey, va a regresar a España, y es en 1581 cuando va a conocer a una mujer, Ana Franca de Rojas, o Ana Villafranca de Rojas, que está casada con un tabernero, que le va a dar una hija natural que se llama Isabel, que va a nacer en 1584. En 1585 se va a unir Miguel de Cervantes, va a llegar a Esquivias, y allí se va a unir, se va a casar con Catalina de Salazar, una mujer que no le entendió, pues ella no tenía respuesta a la sensibilidad literaria de Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes estuvo casado con ella hasta el final. Aunque tampoco hubo ruptura total, hubo unos años en que estuvo viviendo en Esquivias, y más tarde se va a marchar a Toledo, después se va a marchar a Madrid. En 1585 es cuando publica su primera novela, la novela pastoril Galatea, en Alcalá de Henares. Casi va a ser un estudio de amor, es una pastora de la que se han enamorado dos pastores, pero ella no está enamorada de ninguno. Y ya empiezan esas mujeres honestas, inteligentes, independientes, que quieren enamorarse de quién. O sea, que quieren vivir cuando se enamoran con un hombre, no como regalo que un hombre les va a hacer. Y es cuando, históricamente, vemos cómo Felipe II... está harto ya de los ataques que están dirigiendo, pues, el pirata Drake a las costas de Cádiz, llevándose todo lo que llega de las Indias. Está harto de todos los ataques de la famosa Isabel I, y es cuando se empieza a formar una gran flota militar, una gran armada, que nunca en España se dijo la Armada Invencible. Sí. La Armada Invencible fue unas palabras que utilizaron los ingleses, que siempre están cargados de esa gran ironía, y dijeron la Armada Invencible. No, España estaba construyendo una gran armada para ver si se podía vencer al inglés, cosa que no pudimos hacer. Y es cuando Miguel de Cervantes, en 1587, va a ser nombrado comisario del rey para almacenar, recabar, transportar el trigo que necesitaban, lógicamente, la armada, que iba a zarpar en breve a luchar contra Inglaterra. Entonces es cuando tiene que patear pueblos, pelear arrobas, fanegas, para alimentar a la armada. Se marcha a Sevilla intentando requisar a los agricultores, pobres, ricos, cereales, aceite. Se va a establecer en Écija, que es una ciudad también importante. Piensen ustedes que eran los puertos de salidas a las Indias, sobre todo Sevilla, y es cuando va a recibir también toda la información de que el fracaso de la gran armada contra Inglaterra, naves rotas, vencidas, y va a haber un problema ahí con el tema de requisar, almacenar y recabar trigo a los ricos, a los agricultores que tenían el aceite y todo. Y va a ser llevado unos días a la cárcel de Sevilla. En 1590 va a intentar pedir un cargo a las Indias. Esto es muy importante, pero se va a desestimar. Va a escribir un texto, porque lo que él pretende es que poder llegar a las Indias, poder tener un cargo allí, pero va a ser rechazado. Esto le va a llenar a Miguel de Cervantes de amargura. En 1597... va a ser nombrado comisario para la hacienda y para los asuntos de un banquero llamado Simón Freire, que el objetivo era recaudar impuestos, cobrador de morosos a la hacienda real. Y después de 4 meses, Cervantes va a regresar a Madrid, y antes de entrar en la capital decide meter el dinero en casa del banquero Simón Freire. Pero es que el banquero parece ser que había quebrado y se había marchado con todo el ingreso. Hacen responsable a Miguel de Cervantes, lo meten en la cárcel. Miguel de Cervantes escribe una carta al rey Felipe II, y Felipe II ordena que sea puesto inmediatamente en libertad, pero el juez lo va a retener más meses en la cárcel. Parece ser que es en esta cárcel en la que Miguel de Cervantes ya tiene ya fraguado y tiene ya montado toda la primera parte de su Don Quijote. En 1598 muere Felipe II y Miguel de Cervantes va a dedicarle un soneto al rey Felipe II con motivo del mausoleo que se erigió a su muerte en la Catedral de Sevilla, que comenzaba: voto a Dios que me espanta esa grandeza y que diera un doblón por describilla. Bueno, llegamos rápidamente, lógicamente, a 1605, y como nos decía una gran escritora casada con Rafael Alberti, ya estamos en 1605 y el libro sin hiel se abrió camino subiendo las escaleras de los palacios y bajando a los rincones populares, entrando en los corrillos de los que saben poco y posándose en las mesas de los doctos. En Cervantes, el soldado que nos enseñó a hablar. Y es cuando va a salir este texto en la imprenta de Juan de la Cuesta en Madrid. Muchos ejemplares se van a enviar a América, esto es muy importante. Y Don Quijote y Sancho van a ser famosos prácticamente no solamente en España, sino en toda Europa, en América, en toda Europa. Importante decir que el Quijote, ¿qué estructura tiene? Pues la estructura del Quijote es una novela itinerante, porque está organizada en tres viajes o salidas: de La Mancha, Aragón y Cataluña. Cada viaje se denomina salidas. Las dos primeras salidas, las primeras, son las que se narran en la primera parte del Quijote, y la tercera salida es la que se narra en la segunda parte del Quijote. La primera salida dura 3 días, la segunda 2 meses más o menos, y la tercera casi 4 meses. En la segunda salida ya estará acompañado por Sancho, ese vecino suyo de poca sal en la mollera, pero que a medida que va avanzando la novela vemos que se le va a ir pegando el ingenio de Don Quijote. Incluso diríamos que se va a contagiar un poco de la locura que parece que tiene nuestro Don Quijote, repito, en la primera parte, porque en la segunda parte, Don Quijote de la segunda parte no tiene nada que ver. El Don Quijote de la segunda parte es un hombre que está reflexionando, es un hombre distinto, es un hombre que, aunque va a ser vencido por aquel caballero de la Blanca Luna, es un hombre donde hay reflexiones totalmente distintas. Y aparte que está el gran episodio de Barcelona, que esto es muy importante. Decía antes que en la primera parte no hay una trama propiamente dicha, que está llena de episodios, que Cervantes dedica la primera parte al duque de Béjar y se va a titular El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. La edición más antigua, ya les he dicho, se imprime en la imprenta de Juan de la Cuesta. Cervantes lo que dice es que quiere entretener. Dice una cosa preciosa: que el melancólico se vuelva a risa, el risueño la acreciente, el simple no se enfade, el discreto se admire de la invención y el grave no la desprecie, ni el prudente deje de alabarla. Y dice en el prólogo que todo el libro es una invectiva contra los libros de caballerías y se hacen alusiones malévolas a Lope de Vega. Insiste en el deseo de desterrar la lectura de los libros de caballerías porque, en efecto, dice, llevad la mira puesta a derribar esa máquina mal fundada de estos caballerescos libros aborrecidos de tantos y alabados de muchos más, que si esto alcanzarais, no habríais alcanzado poco, dice en la página 14. Bueno, les decía que hay unos relatos maravillosos, como el curioso impertinente, que saben que es la historia, dos amigos que, bueno, pues a uno de ellos, pues al famoso, son Lotario y Anselmo. Bueno, pues Anselmo está casado con Camila, se adoran, se quieren, pero pues un día se le ocurre una tontería. Dice que hay que poner a prueba la fidelidad de su mujer y entonces obliga a su amigo Anselmo a que salga con ella, a que pruebe. Y entonces, bueno, pues su amigo le dice, el Lotario dice, pero bueno, pero esto me parece una locura. Y no, dice Anselmo, no, tú eres mi amigo, pero quiero que pruebes la fidelidad y la honestidad de Camila. ¿Qué pasa? Que al final el amigo y la esposa se acaban enamorando y al final, bueno, hay un malentendido y Anselmo va a morir desesperado por su impertinente y necio deseo. Un impertinente y necio deseo, que es una maravilla, porque en el libro del curioso impertinente hay algo que dice Miguel de Cervantes: es de vidrio la mujer, pero no se ha de probar si se puede o no quebrar, porque todo podría ser. Y es más fácil el quebrarse, y no es cordura ponerse a peligro de romperse lo que no puede soldarse. Y en esta opinión estén todos, y en razón la fundo, que si hay danaes en el mundo, hay pluvias de oro también. Bueno, se lo menciono también en esta primera parte, El Capitán Cautivo, que es una auténtica maravilla, sin duda alguna, es la vida de Miguel de Cervantes. El Capitán Cautivo, por eso decíamos que esos 5 años de cautivo en Argel van a inundar toda su literatura. Bueno, un montón de historias. Y al final, decir también algo importante que cuenta nuestro Martín de Riquer en el libro Para leer a Cervantes. Para que vean ustedes, cuando nuestros conquistadores tuvieron que poner nombre a las tierras conquistadas, usaron nombres que aparecían, por ejemplo, en los libros de caballerías. O sea, el nombre de California y de Patagonia, que sepan ustedes que aparecía en una novela de caballerías española, porque nosotros también tuvimos novelas de caballería originales, como El Caballero Cifar, El Amadís de Gaula, Tirán Lomblán. No solamente la novela de caballerías, que es la que vamos a importar de la literatura francesa del siglo XIII, de Chrétien de Troyes, con Tristán de Leonis, Isolda, La materia de Bretaña, El santo Grial. Bueno, no solamente había novelas de caballerías en Francia, había novelas de caballerías en nuestro país. Bueno, pues en una novela de caballerías que se llamaba Las sergas de Esplandián, aparece el nombre de California. Dice: los que descubrieron aquella península en el momento de ponerle nombre tuvieron presentes las siguientes palabras del capítulo 57 de las sergas de Esplandián: sabed que a la diestra mano de las Indias hubo una isla llamada California, muy llegada a la parte del paraíso terrenal. Y así, un nombre de fantasía, perdido en un inverosímil libro de caballerías, sigue siendo hoy aún el nombre de un estado de Norteamérica, para que vean ustedes. Por ejemplo, la Patagonia. La Patagonia aparece en un libro de caballerías titulado Prima León. Y este es el nombre que cuando en la expedición de Magallanes se va a poner a toda la parte septentrional del continente. O sea que, para que vean la importancia. Pero esto no es óbice para decir que Miguel de Cervantes va a ir contra los libros de caballerías, porque él cree que esos libros de caballerías, en algunas ocasiones, el heroísmo, lo que significa la honestidad, lo han llevado a un territorio excesivamente romántico y excesivamente absurdo. Bueno, es importante decir que en 1610 parece ser que todos los estudiosos de Cervantes, incluso el hispanista Jean Canavallo, por supuesto, nuestros grandes hispanistas, Martín de Riquer, dicen que Miguel de Cervantes estuvo en Barcelona. ¿A qué fue Miguel de Cervantes a Barcelona en 1610? Pues fue a Barcelona porque su gran mecenas, que es el conde de Lemos, estaba en Barcelona para tomar un barco hacia Nápoles, porque había sido nombrado el representante del virreinato que España tenía en Nápoles. Entonces, Miguel de Cervantes acude a Barcelona. Esto parece que está completamente documentado, porque además hay una novela ejemplar, Las dos doncellas, donde ya se están diciendo cosas de Barcelona. Y entonces, claro, todos los estudiosos dicen que cómo es posible que Miguel de Cervantes dijera que Barcelona era la ciudad archivo de cortesía, albergue de extranjeros, hospital de pobres, patria de valientes, venganza de los ofendidos, un sitio de belleza única. Celosos de su honra y prestos a vengar, dice que son los barceloneses, los agravios recibidos. Entonces, todos estos elogios, cree Martín de Riquer y otros estudiosos, que es porque en 1610 quiso formar parte, diríamos, del acompañamiento de escritores que el gran mecenas, el conde de Lemos, quiere llevar a Nápoles. Pero ¿qué ocurre? Que el conde de Lemos era muy amigo de Leonardo Argensola. Y Leonardo Argensola, diríamos que, no voy a decir odiaba, pero no le caía nada de bien Miguel de Cervantes. ¿Por qué? Pues porque Miguel de Cervantes era un hombre importante ya, y los Argensolas sentían por Cervantes un desafecto. Le hicieron promesas, pero el caso es que a Miguel de Cervantes no le dieron cabida en ese acompañamiento de escritores. Tampoco dieron cabida a Luis de Góngora, que también quiso acompañar al conde de Lemos a Nápoles a hacerse cargo del virreinato de este reino. Bueno, en definitiva, que el conde de Lemos fue el protector de Cervantes, y sí tienen que saber ustedes que al conde de Lemos Miguel de Cervantes le va a dedicar las novelas ejemplares, le va a dedicar la Galatea, le va a dedicar la segunda parte del Quijote, y le va a dedicar una de las novelas, la última novela, la novela póstuma de Miguel de Cervantes, que son Persiles y Sigismunda, no Segismunda, como dicen algunos. Y lo más maravilloso es la dedicatoria que 3 días antes de morir Miguel de Cervantes va a dedicar al conde de Lemos cuando le dedica la obra, esta obra póstuma, que se va a publicar en 1617 con la ayuda de la mujer de Miguel de Cervantes. Entonces, aquí en esta, son unas palabras maravillosas, porque en esta dedicación, en esta dedicatoria, le dice unas cosas preciosas al conde de Lemos. Le dice a don Pedro Fernández de Castro, conde de Lemos: aquellas coplas antiguas que comienzan: puesto ya el pie en el estribo, quisiera yo que nos vinieran tan a pelo en esta mi epístola, porque casi con las mismas palabras las puedo comenzar diciendo: puesto ya el pie en el estribo, con las ansias de la muerte, gran señor, esta te escribo. Ayer me dieron la extremaunción y hoy escribo esta. El tiempo es breve, las ansias crecen, las esperanzas menguan, y con todo esto llevo la vida sobre deseo que tengo de vivir, y quisiera yo ponerle coto hasta besar los pies a vuesa excelencia. Y en el prólogo le dice: mi vida se va acabando, y al paso de las efemérides de mis pulsos, que a más tardar acabarán su carrera este domingo, acabaré yo la de mi vida. Adiós, gracias, adiós, donaires, adiós, regocijados amigos, que yo me voy muriendo y deseando veros presto contentos en la otra vida. Bueno, esto lo dice 3 días antes de morir, porque Miguel de Cervantes va a morir, y como les he dicho, el 22 de abril de 1616... y en diciembre de 1615 va a publicar la segunda parte del Quijote. La segunda parte del Quijote la va a publicar enfadado, porque en 1614 es donde va a aparecer en Tarragona, va a aparecer un apócrifo, va a aparecer escrita la segunda parte del Quijote por un tal Avellaneda. Entonces, en ese momento es cuando Miguel de Cervantes va a cambiar el itinerario de su Don Quijote, porque Don Quijote tiene que ir a Zaragoza, pero es cuando va a cambiar el itinerario y la ruta va a ser a Barcelona. Esto es muy importante saberlo, porque la segunda parte del Quijote, diríamos que la ciudad, el escenario va a ser Barcelona. Y aquí, en Barcelona, es donde Don Quijote va, bueno, las mayores aventuras. Pero resumiendo, porque nos queda poco tiempo, hay 2 grandes aventuras. Primero, que Don Quijote va a comprobar que va a haber un enfrentamiento entre galeras. Va a haber aquellas 4 galeras que, curiosamente, el rey había dado dinero a la Generalidad de Barcelona, de Cataluña, para que fuera sus costas fueran defendidas de los corsarios, de las invasiones. Y en la segunda parte, Don Quijote se va a quedar maravillado, porque va a contemplar la aventura de verdad. Pero al final va a contemplar además al mayor bandolero, al Roque Guinart. Se va a hacer amigo de él, porque a pesar de ser bandolero, el dinero se lo da a los pobres. Va a contemplar aquel mar maravilloso, el puerto, va a ser bien acogido. Bueno, es una auténtica maravilla la segunda parte, pero es cuando Don Quijote va a ser vencido por el caballero de la Blanca Luna. 2 días después del combate naval de las galeras contra el turco, va a llegar un caballero armado de punta en blanco y en cuyo escudo está pintada una luna resplandeciente. Va a encontrar a Don Quijote en la playa, hoy la Barceloneta, lo va a retar a un singular combate. si no quiere confesar que su dama es mucho más hermosa que Dulcinea del Toboso. Don Quijote y Rocinante van a rodar por la arena y el caballero de la Blanca Luna pone la lanza sobre la visera del vencido y le anuncia que va a morir si no confiesa las condiciones del desafío. Y Don Quijote pronuncia una de las palabras más impresionantes. Dirá: Dulcinea del Toboso es la más hermosa mujer del mundo y yo el más desdichado caballero de la tierra. Y no es bien que mi flaqueza defraude esta verdad. Aprieta, caballero, la lanza y quítame la vida, pues me has quitado la honra. El caballero de la Blanca Luna le dice: viva en su entereza la fama de la hermosura de la señora Dulcinea del Toboso, y que él se contenta con que Don Quijote se retire a su lugar un año o el tiempo que le mandare. Y es cuando Don Quijote regresa a la aldea y al pasar por la Barceloneta le dice a Sancho: aquí fue Troya, aquí mi desdicha y no mi cobardía se llevó mis alcanzadas glorias, aquí cayó mi ventura para jamás levantarse. Y es cuando vuelve y regresa, luego de 6 días en cama, lleno de tristeza, y bueno, ya es cuando la muerte cae herido, en fin, por todas estas cosas, y estalla la dedicatoria, no solamente a sus grandes mujeres, a las dos mujeres más fieles que tuvo Don Quijote, que fueron además las que nuestra Concha Espina llama Violetas de la Paz y de la Muerte, que fue el ama y la sobrina de Don Quijote, a su sobrina, que es a quien va a dejar Don Quijote, bueno, pues todo lo poco que tiene. Y cuando dice: dadme albricias, buenos señores, de que ya no soy Don Quijote de la Mancha, sino Alonso Quijano, a quien mis costumbres me dieron renombre de bueno, yo soy enemigo de Amadís de Gaula y de toda la infinita caterva de su linaje. Ya me son odiosas todas las historias profanas de la andante caballería. Y es cuando Sancho dice: ay, no se muera vuestra merced, señor mío, sino tome mi consejo y viva muchos años, porque la mayor locura que puede hacer un hombre en esta vida es dejarse morir sin más ni más. Y es cuando dice Don Quijote estas palabras tan maravillosas: vámonos poco a poco, pues ya en los nidos de antaño no a pájaros o año. Yo fui loco y ahora soy cuerdo, fui Don Quijote de la Mancha y soy ahora Alonso Quijano el Bueno. Mando toda mi herencia a puerta cerrada a Antonia Quijano, mi sobrina, y en el testamento dice que deberá abominar de los libros de caballerías y que, ojo, con que se case con un hombre que esté informado sobre los libros de caballerías. Pero siga diciendo que su deseo y su aborrecimiento es por las obras fingidas y disparatadas, esas historias de los libros de caballerías. Nunca he ido contra el concepto de heroísmo y contra el concepto de lo que es la caballerosidad. En este libro ya nos queda muy poco. Me dejas 5 minutos para decir algo de el libro de Concha Espina, de las mujeres del Quijote. Mire, no dejen ustedes de acercarse a uno de los libros más maravillosos, escrito por una mujer olvidada de las letras españolas, que fue Concha Espina. Concha Espina nació en Santander en 1869, murió en Madrid en 1955 y tiene un libro donde es el mejor retrato que se puede hacer de todas las mujeres del Quijote. ¿Por qué? Porque Concha Espina decía que la tolerancia y la ternura de Cervantes se extremaban cuando su pluma escribía y pintaba retratos de mujer. Entonces, ella dice que, fíjense qué cosas tan importantes dijo, dice que los libros de caballerías, a fuerza de encumbrar a la dama, se habían olvidado de la mujer y habían llegado a poner a la mujer en la sombra. Y entonces, esto es importante. Por esta razón, dice que Miguel de Cervantes restableció en su trono a la mujer. Y restableció en su trono a la mujer a través de 39 mujeres, 14 en la primera parte y 25 en la segunda. La Marcela, que, bueno, por supuesto, la Dulcinea, que es el contrapunto de la Aldonza del Toboso. Bueno, es un poco el la parte idílica de la mujer, de un caballero andante. Pero las grandes mujeres, pues la Marcela, esa fémina inquieta y andariega, el discurso de la inteligencia libre que yo les comentaba antes, por supuesto, la enamorada leal Lucía, Lucinda, aquella andaluza que se enamoró, estaba enamorada del Cardenio y que de repente, pues el padre le pone otro hombre en su vida, a un tal Fernando, la obliga a que se case, pero ella no lo va a poder aguantar, se va a desmayar, va a huir a un monasterio, el marido la va a encontrar, van a llegar a Tierra de la Mancha y allí es donde van a mezclarse con Don Quijote de la Mancha y con Sancho, y le va a decir una cosa maravillosa cuando se va a encontrar con el Don Fernando, y le va a decir: por favor, déjame llegar al muro de quien yo soy yedra, porque para ella su muro, y ella es yedra de su Cardenio, no de el hombre impuesto que le puso a su familia. Por ejemplo, otra mujer importantísima, la reina de las abejas, la mujer más, diríamos, más independiente de Don Quijote, que fue Dorotea, que era la mujer de la lógica y de la verdad, esta mujer, la mujer más instruida que nos ofrece Cervantes, esa mujer que también pues está enamorada justo de ese Fernando, que se ha tenido que casar con la Lucinda, y entonces se van a encontrar, se va a disfrazar de hombre, va a ser esa princesa micomicona que se va a encontrar en la segunda parte del Quijote, y es la que le dice al Fernando, dice: no podrás dejar de ser mío, tú no puedes ser de la hermosa Lucinda porque eres mío, ni ella puede ser tuya porque es de Cardenio. Es una maravilla. Por supuesto, la Rosa de la Pasión, que es la famosa Zoraida, la historia del cautivo, que le dice: te enamoraste de un capitán del siglo de oro español, de los de Cetro y Alma, Ruy Pérez de Viedma, y entonces ella le dice que le pagará su rescate a ese capitán que ha sido detenido y que está en los baños de Argel. Es un poco la historia de Miguel de Cervantes. Dice: yo te voy a pagar el rescate, pero le dice: yo me he enamorado de ti y con la promesa de que cuando lleguemos a España nos casemos. Es una maravilla. La historia de Clara la Niña, la historia de Quiteria, que es la famosa enamorada de Basilio, a la que quieren casar con Camacho. Bueno, eso es una pasada, perdonen el adjetivo, que ella, nuestra Concha Espina, la denomina Quiteria, contigo pan y laureles. Es el capítulo 19 de la segunda parte del Quijote, que es una maravilla, que hay que leerlo. Al final, pues además Don Quijote va a decir que hay que mantener siempre los reales fueros del amor y hay que casarse con la persona de la que uno está enamorado. Ana Félix, que aparece ya en la segunda parte, que es esa mujer que va a aparecer en Barcelona, que va a venir también a buscar un rescate para poder rescatar a su novio, a ese capitán Gaspar Gregorio, que está en Argel. Bueno, las violetas de la paz y la muerte, que son el ama y la sobrina, y lo más importante de este libro, a mi criterio, que yo creo que vuelve a estar de plena actualidad. Concha Espina, en las últimas páginas, nos hace la referencia, va a ser la cronista, se va a convertir en la cronista del viaje que Don Quijote hace a Barcelona. Da una conferencia, esto es verídico, Concha Espina va a pronunciar una conferencia el 19 de diciembre en la Sala Mozart de la Junta de Damas de Barcelona de 1916, que se titula Don Quijote en Barcelona. Es la cosa más maravillosa. Concha Espina se convierte con una emoción literaria increíble en la cronista del viaje de Don Quijote a Barcelona. Y fíjense lo que dice: vengo de Cantabria, la tierra altiva y libre que dio cuna de hierro a las naciones españolas. Ella fue madre y maestra de mi vida. Ella me enseñó las profundas inquietudes de su mar impetuoso y los altos amores de sus cimas de nieve. Así las olas batieron mi existencia con bríos de lucha y amargos de salitre. Así las cumbres me levantaron pensamientos y codicias por el camino de las estrellas hasta los jardines de Dios. Entonces se dirige a las damas y les dice que cuando pensé llegar a una tierra tan ilustre como esta y fuerte, de la que yo solo conocía el renombre de sus glorias, volví los ojos al camino que había que recorrer y me fijé que era el Ebro, el caudaloso y fluyente como una inmensa horta, nace en Peñalabra, veía nacer el río que tomaba nombre en Fontibre para dárselo a la península. Entonces va haciendo un recorrido cómo el Ebro va caminando buscando a Cataluña con un amor tenaz, cómo salva la hoz entre los montes castellanos alaveses, se interna en La Rioja, cruza Navarra, se mete en Aragón y al final ya en la frontera catalana rompe el Ebro con ímpetu creciente el nuevo muro de la sierra y llega a Tortosa y al fin descansa y se entrega como un enamorado, se vierte en golas y canales, se ensancha la costa y entonces dice como si fuera poca dicha el sentir por tal suerte de emociones, de repente en ese camino me encontré con una figura venerable y eterna, un inmortal viajero, alma, carne y voz de Castilla, que venía también a Barcelona, alto, cenceño, enjuto, vestido de vieja armadura, con tosco yelmo y ruda lanza, jinete en flanco rocín, Don Quijote de la Mancha, que acaba de hospedarse en una casa ducal, muy cerca del Ebro, pero a nuestro caballero andante no le detiene mucho los sueños ni las codicias. Ese caballero de la triste figura reposa en el castillo aragonés, halagado por magnates, pero como no se deja guiar por halagos, lo que hace es cambiar el sendero buscando con firme resolución el norte de la ciudad condal. Ese es el hombre justo de todos los tiempos y todos los caminos que viene a vosotros, los catalanes, con una especial solicitud, cargado de virtudes y pasiones. Hoy como ayer, ese caballero de la Mancha, encarnación de la hidalguía, de la piedad, que sigue hallando en su doliente romeraje doncellas enamoradas, viene a Cataluña y viene a Cataluña y al tocar las lindes de vuestro pueblo soleado y juvenil, próspero y rico, es el que os va con el incomparable amor. Él es de los siglos y los pueblos nuestro más leal paladín, porque es el que más disculpa a las mujeres, el que nos ensalza, el que nos comprende, el que nos estima. Así cada noble mujer, dice Concha Espina, quisiera hallar en el hombre elegido las raras virtudes caballerescas y amatorias de Don Quijote. Galantería, constancia, rendimiento, el varonil orgullo con que él mismo dice que su blasón es la firmeza. Yo, por artista y mujer, pretendo servirle de cronista en este viaje suyo a Barcelona. Bueno, sigue diciendo maravillas y es cuando dice que Don Quijote conoce a ese maleante bizarría de Roque Guinart, justa, es acogido en el asilo, en su casa, esto es verdad, por don Antonio Moreno, en esa ciudad de Barcelona. Y es cuando dice que oye un hondo murmullo desconocido y encuentra el vago perfil de la llanura azul, descubre el mar. Bueno, maravilloso, ya acabo y nada más decir cómo Concha Espina lo que dice es lo siguiente, que Don Quijote llega a Barcelona para hacer, diríamos, un contrato de amor y de entrega con los catalanes. Dice, no llega el pobre y desventurado paladín caído a los pies de la Blanca Luna, sino un alma entera, triste y honda de Castilla, que con la vuestra, según la frase de Maragall, quiere fundirse en un abrazo de amor. Hace un auténtico panegírico entre Don Quijote y Raimundo Lulio, Maragall. Bueno, es una maravilla, no dejen ustedes, no porque haya nacido en Cantabria, de leer Mujeres del Quijote, seguido de Don Quijote en Barcelona, porque creo que está en plena actualidad ese abrazo de amor que España entera y Castilla entera quiere desde siempre hacer con Cataluña.
Y vamos a acabar oyendo a un catalán, creo, ¿no?
Y vamos a acabar, sí, por supuesto, vamos a acabar oyendo a, ya saben ustedes, yo creo que es el mejor cantante que tenemos, que va a cantar, saben ustedes, aquel poema tan maravilloso de León Felipe. Y supongo que lo tendremos ya
sí,
en antena,
ya, sí.
Porque el cantante di el nombre Noé.
Joan Manuel Serrat,
que es lo mejor y yo creo que nunca es más adecuado acabar un encuentro con Miguel de Cervantes con este poema de León Felipe interpretado por Serrat.
Gracias, Conchita. Feliz Día del Libro.
Feliz Día del Libro a todos nuestros oyentes y bueno, pues no iba a decir hasta el año que viene, pero bueno, hasta dentro de 15 días. 15,
gracias, ¿eh? Hasta pronto.
Por la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar. Y ahora ociosa y abollada va en el rucio la armadura y va ocioso el caballero sin peto y sin espalda. Va cargado de amargura, que allá encontró sepultura su amoroso batallar. Va cargado de amargura, que allá quedó su ventura en la playa de Barcino frente al mar. ¿Cuántas veces Don Quijote por esa misma llanura en horas de desaliento así te miro pasar? ¿Y cuántas veces te grito, hazme un sitio en tu montura y llévame a tu lugar? Hazme un sitio en tu montura, caballero derrotado. Hazme un sitio en tu montura, que yo también voy cargado de amargura y no puedo batallar. Y ponme a la grupa contigo, caballero del honor. Ponme a la grupa contigo y llévame a ser contigo, contigo, pastor. Por la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar. Va cargado de amargura, va vencido el caballero de retorno a su lugar.